Aníbal Pereira comenzó su militancia política en 1984, cuando se incorporó al MLN. En el 89 participó de la fundación del Movimiento de Liberación Nacional en Rocha, y en el año 2000 se convirtió en el primer edil de ese sector en su departamento. 5 años más tarde fue electo diputado, por lo que cambiaría su dirección de trabajo en la Junta Departamental por el Palacio Legislativo. Tuitero compulsivo y aguerrido, se ha desempeñado como coordinador de bancada del Frente Amplio. Sin embargo, por la energía con la que ha defendido varias de las propuestas del Ejecutivo, algunos lo han señalado como el hombre del Ejecutivo en el Parlamento. Para conversar sobre las prioridades que entiende debe fijarse su fuerza política para este año, es que lo recibimos en Suena Tremendo. Pereira, bienvenido y gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes, un gustazo estar por aquí con ustedes. Y coincido lo primero que dijiste, ¿no? Con una temperatura ambiente un poco, con lo que escuchamos daba para una siestita. Pero bien, arrancando el año.
Tuitero compulsivo, sí, también coincide.
Me hiciste reír con lo de tuitero compulsivo. ¿Sabes que yo me había negado hasta el año pasado
a tener cuenta
de Twitter? En realidad tenía Facebook, sí, hacía, no sé, 3 años. Y me di cuenta que es una herramienta más para el trabajo y el contacto y el escuchar el planteo de la gente. A veces la izquierda caemos en preconcepto de que la verdadera propaganda es salir todo sacrificado, ¿no? Medio de oscura, pegar un papelito o entregar un volante, y en realidad son todas formas de tratar de comunicarnos, y más que comunicarnos, también de saber cuál es el sentir de la gente en los temas. Yo en Facebook tengo generalmente,
es un termómetro, dice.
Y más que un termómetro, es un canalizador también. Porque yo creo que lo que nunca puedes perder cuando tienes responsabilidades de la construcción, y en este caso del gobierno, es no perder nunca el contacto con la gente y con los sentires de la gente.
Bueno, usted tiene en su descripción de la cuenta de Twitter su número de teléfono celular, por ejemplo.
Sí, el teléfono celular mío en Rocha lo saben de memoria, porque yo cada programa que voy lo doy, porque entiendo que en realidad quienes tenemos responsabilidad pública no podemos andar escondiendo, es todo lo contrario. No debe ser difícil para la gente decirnos, mire, lo que usted dice está mal, o simplemente para lo que entienda necesario transmitir, desde estar de acuerdo o no, o insultar o lo que fuera, porque yo creo que en definitiva se trata de eso, ¿no? Ahora, yo te decía que en Twitter me había negado, y bueno, y por ese razonamiento, bueno, el Twitter tiene una lógica capaz que un poco diferente que el Facebook. Porque yo en Facebook, por ejemplo, todos los días recibo un promedio de 2 planteos diarios. De gente que vive en determinado lugar, fundamentalmente de mi departamento, tal tema, tal problema, que yo qué sé, que la escuela, que esto, que lo otro, y en Twitter es más de opinión, ¿verdad? Es más de plantear, más de...
Claro, y es más abarcativo el Facebook, ¿no? Me parece que son más las personas que tienen Facebook que las que tienen Twitter.
Sí, creo que sí. Creo que el Facebook está más desparramado, por decirlo de alguna manera.
En Facebook está el pueblo y en Twitter está...
Algo de eso, ¿no? Algo de eso.
Es como un poco así. Usted nació en Rocha, rochense.
Sí, en Ciudad de Rocha.
En Ciudad de Rocha. ¿En el año?
1966, 7 de noviembre.
7 de noviembre, ¿en el seno de una familia de qué tradición política?
Mi vieja venía de una familia, mis abuelos maternos, yo me crié, porque mi casa era al lado de mis abuelos maternos, viendo la foto de Baldomir y de Valle. Mi abuela era vallista, había nacido en 1899, y era vallista de esas que para votar algo tenía que ver que estaba Valle atrás.
Si no votaba.
No, yo me acuerdo en el plebiscito del 80, votó el no porque, bueno, la lograron convencer de que el vallismo, determinado sector del vallismo, estaba... Mi abuelo también había sido colorado, pero en algún tiempo había votado al Partido Nacional, después, posteriormente. Murió a los 100 años. Mi abuelo logró ver el primer gobierno del Frente. Y mi padre venía de tradición colorada también. Mi abuelo se llamaba Rivera. Bueno, pero mi padre y mi madre después estuvieron, fueron votantes del Frente de la Primera Hora.
¿Un trabajo suyo?
No, votante del Frente de la Primera Hora.
Yo en el 71 tenía 5 años.
Del 71.
Sí, yo recuerdo, tengo imágenes, era chico. Mi padre detenido en la jefatura de Rocha, en la primera caravana, cuando hubo mataron a un niño y quisieron matar a Seregni. Porque ser de izquierda en esa época, en esos lugares,
era una osadía.
No era sencillo. Y mi padre era zapatero, y después que murió me enteré que era afiliado al Partido Comunista. Ya había muerto, él murió cuando yo tenía 17 años. Y mi padre era zapatero remendón, por lo tanto comunista y pobre, dos platos de sopa.
Y esa caravana es de Caravana de Seregni del año 71. ¿Tenés algún recuerdo o no?
Sí.
¿Es lo que te han contado?
No, tengo un recuerdo muy muy nítido. Yo tenía 5 años, para 6 años creo. Muy nítido de ir con mi madre caminando por la calle principal de Rocha, llegando a la plaza, y alguien pariente de mi padre nos dijo, no sigan. Está mi padre, que le decían Pocho, está en la comisaría, está detenido con algunos que venían en la caravana. Pues fue una caravana que hizo todo Rocha. Ruta 15, fue a Lascano, Velázquez. En Lascano le prendieron fuego al estrado y los corrieron con piedras, ¿no?
Venía complicada la caravana.
Sí, cada lugar
se
que
armaba estaba
fue
cocoa.
A tiro, y en Castillo fue a tiro.
Y
mataron a un chiquilín.
En Castillo.
Sí, mataron un botija que lo tiraron de una vereda y del otro lado estaba parado mirando y lo mataron. Y después en Rocha quisieron matar a Seregni. Había habido un complot. Había habido toda una articulación en la que se decía que estaba quien era el cura párroco de la época, emborracharon a una persona, le dieron una manijazo y fue con una cuchilla a matarlo. Y todo eso, bueno, yo me acuerdo que veníamos llegando.
Y lo detuvieron a esta persona a tiempo.
Sí, Sassano, que era en esa época Rubén Sassano era el nombre. Sí,
Rubén Sassano.
La seguridad personal de Seregni en ese momento estaba de seguridad. Y lo logró, lo vio y lo logró parar. Y yo tengo la imagen de llegar a la esquina del cine de Rocha, que está frente a la plaza, con mi madre y mi otro hermano más chico. Y esa persona dice, no, váyanse, y dimos vuelta. Y tengo una idea de ver la plaza, oscura, movimiento. Es la imagen que tengo de esa época.
O sea que la primera imagen de la política es
no fue muy positiva.
Una imagen violenta.
No fue muy positiva.
Y después, bueno, ya en democracia se suma a las filas del MLN, ya en el año en el último año, en realidad,
sí,
cuando fueron las elecciones, 84.
Yo en el 84 tenía 17 años, cumplí 18 a fines del 84, y entré a militar en el Frente a principio del año. Yo en realidad, cuando tenía 16 años, vine a estudiar a Montevideo, y esa experiencia de venir acá, que había un fervor diferente en lo que era la última etapa de la dictadura al interior, ahí como que me metí más por dentro de lo que era el sentir, y bueno, y entendí o comprendí o valoré que era necesario involucrarse, ser parte de un proceso militar, y de ahí milito en política, porque entendí que los procesos, los pueblos deben hacerlo de manera organizada y participando desde la militancia activa.
Militó
desde ahí,
desde el 84 hasta ahora.
Y tuvo un rol fundamental en la formación del MPP en Rocha. De hecho, mencionábamos al principio que fue el primer edil.
Sí, nosotros, sí, cuando fundamos el MPP en Rocha éramos 4, en el 89, y por mucho tiempo no llegábamos a 10. Y ahí hubo un proceso, bueno, que fue el mismo proceso que tuvo toda la izquierda, ¿no? Y que en el interior lo sigue viviendo. Porque en el interior todavía hay un techo para seguir creciendo. Hay un trabajo muy diferente, sin duda. Y sí, en el 89 fuimos parte de los compañeros que fundamos el MPP.
¿Y cómo era ser un militante joven del MPP en Rocha en el año 89?
Yo tuve etapas que tuve que venir a trabajar a Montevideo, ¿no? Sobre todo en la década del 90, donde el tema del laburo era complicado. Y en el interior se da otra particularidad, ya estaba identificado, ¿no? Y en pueblo chico, infierno grande, como dice, ¿no? El dicho. Y los que éramos militantes de izquierda, era difícil que pudiéramos trabajar, porque era casi que una lógica que este iba a entrar a organizar el sindicato. A mí me pasó en lo que era las pesqueras, en Astra.
De izquierda y encima del MPP, que venía del MLN, que era el sector, sí, guerrillero, que había estado en su mayoría, o muchos de ellos, presos durante la dictadura durante varios años.
Sí, era un poco más complicado. Sí, yo en Astra fui con el canal de salud, estaba entrando a trabajar, me convocaron a entrar a trabajar y alguien de la propia administración me conoció y dice, pero ese no puede entrar porque es tu papá malo, y no entré, chau. Y estuve en Montevideo en varias etapas trabajando en la construcción acá, cuando no había laburo en el pueblo, eso mucha gente del interior, sobre todo en la década del 90, cuando este país se fracturó mal, y ni hablar en la crisis, que fue y se daba la particularidad, sobre todo cuando aquellos que teníamos determinada visión política, era mucho más complicado. Habían listas entre las empresas, entre los patrones, de determinada gente que armaba sindicatos, no entraba a ningún lado, ni en la construcción, ni en el comercio. En esa época existían las fábricas pesqueras, que cuando cerraron el año 94 fue un golpe muy duro para nuestro departamento, que recién se empezó a revertir en el 2007-2008.
Laburó en la construcción, ¿no? Acá en Montevideo. ¿También laburó como heladero en el Carnaval de la Pedrera?
Laburé en la temporada en la Pedrera. En la Pedrera laburé el primer año que empezó el Carnaval, que fue el verano, el ya famoso Carnaval de la Pedrera.
Sí.
Y discutido Carnaval de la Pedrera. 99-2000, yo ese año trabajé en una heladería muy conocida.
¿En la Popi?
En la Popi.
Sí, gran heladería.
Muy conocida en la Pedrera. Trabajé del 99 al 2002. Y sí, trabajé en varias cosas. Trabajé en Chacra, en Invernáculo, en la construcción. Mi primer oficio fue zapatero. Que era, digamos, cuando muere mi padre, yo me quedo en el taller. Pero no era de estar encerrado. Me gustaba más trabajar al aire libre y después me fui a la construcción y trabajé bastante allá.
Como rochense, ex heladero de la Pedrera y ahora coordinador también de la bancada del Frente Amplio en el Parlamento, ¿usted está a favor de la realización del puerto de aguas profundas en el Palenque?
Yo estoy a favor en el sentido de que este país tiene una historia y una característica en la cual es esencialmente debe ser complementario y puede hacer, aparte es una lucha histórica al diversificar la producción. Yo recuerdo que hubo una discusión hace 20 años de que el turismo no era productivo, y nadie lo discute eso. Rocha, no Rocha, el país, hoy tiene la posibilidad histórica de una decisión estratégica como es la construcción de un puerto de un encalado en el cual seguramente esos puertos, esa característica de puerto va a ser necesaria para la región. Y para esa región necesitamos, si Uruguay tiene la posibilidad de ser esa boca de salida, porque tenemos que visualizarlo no solo... Yo cuando estuvimos discutiendo en el Parlamento toda la discusión que hubo el año pasado sobre para votar la ley de aprobación del puerto, leí parte de la discusión, no toda, leí algunas cosas, de lo que fue la discusión a comienzos del siglo XX sobre el puerto Montevideo. Y en algunos aspectos se repetía el debate. Había gente que decía que era un disparate de tirar plata para hacer un puerto de 10 metros de profundidad. Se decía que con un puerto de 6 metros, y había quienes sostenían que era una decisión estratégica un puerto de mayor profundidad para lo que era la época. En esa época no se discutía el tema medioambiental, ¿verdad? No se discutía. Pero hoy creo que...
Tampoco se discutiría el potencial turístico, ¿no?
Exactamente, tampoco se discutía el potencial turístico. Pero hoy Montevideo es, sin duda, la ciudad más turística del Uruguay. Y el puerto, ni por asombro, ser un ancla de ese desarrollo turístico. Ha sido, en parte, complementario, ¿no? Por el puerto entran miles de turistas a través de los cruceros. Creo que, como todas las cosas, cuando se hacen en forma, digamos, planificada, ordenada, el turismo se puede desarrollar con el puerto, y no es un impedimento, tampoco, de preservar el ambiente. Mira, en la costa de Rocha tenemos serios problemas ambientales. Hoy, sin puerto. Serios problemas. Hay serios problemas de la costa.
O sea que podríamos tener más.
No, yo creo que el puerto, si lo hacemos bien, ni cerca de ser los problemas que hoy tenemos en algunos lugares de la costa.
El otro día leía una noticia en El Observador, ¿no? Salió publicada un informe que pidió la Intendencia de Montevideo a una empresa canadiense para ver cómo estaba el estado de determinados minerales en la playa, ¿no? y ese informe detectó, por ejemplo, que en la playa Ramírez había 10 o más todavía veces cantidad de cobre que en otras playas, ¿no? Y había sido resultado de que un barco en unos trabajos que están haciendo en un drago, están haciendo las excavaciones en el muelle C, había tirado ahí, sin previa autorización de la Administración Nacional de Puertos y sin que la Administración Nacional de Puertos se enterase, ¿no? Un montón de tierra que habían sacado ahí. Esa había sido la causa, ¿no? Y uno piensa, bueno, si la institución que está detrás, la Administración Nacional de Puertos, no puede controlar eso, ¿cómo confiar también en el futuro que sean tan rigurosos en los controles en un lugar donde el potencial turístico, es decir, el turismo es muy importante y los lugares son muy importantes? Está La Pedrera, está Cabo Polonio, hay un montón de balnearios que se están desarrollando en esa ensenada, en esa bahía que va de La Pedrera al Cabo Polonio, ¿no?
La Pedrera está a la misma distancia que está la playa Pocito del puerto. La playa, o sea, el puerto no afecta a la playa, lo afecta lo que tú decías. Lo puede llegar a afectar el hecho de desarrollar algo, pero eso no es solo un puerto. En Rocha, yo los problemas ambientales que tenemos hoy no son por un puerto, son por las casas que se han construido, y las casas se construyen para el turismo. ¿Y tú crees que el turismo puede ser algo que le haga mal al medio ambiente? No, pero cualquier cosa que el ser humano pueda hacer, si no se hace dentro de determinados parámetros, puede llegar a ser contradictorio con el cuidado del ambiente. Hoy el mayor problema que podemos tener en las costas de Rocha, si se sigue sosteniendo este crecimiento, no es el puerto. Es sanear las aguas servidas que se van a generar a medida que se vayan construyendo balnearios con mayor potencialidad o capacidad de recibir más gente en tan corto tiempo. Y eso, obviamente que hay que preverlo, prevenirlo, porque en toda la costa de Rocha no hay saneamiento. Entonces, yo creo que hoy, en el único lugar donde el país se puede construir un puerto de esa característica, es en la costa oceánica. La costa oceánica, particularmente en el departamento de Rocha.
No en el Palenque.
Sí, sí.
No necesariamente.
No necesariamente en el Palenque.
No, la costa oceánica, en su conjunto, es el lugar donde da determinadas condiciones, o las únicas condiciones, para que se construya un puerto de esa característica. El Palenque es el lugar que, tomado en cuenta una serie de parámetros, es el que se entendió como más conveniente. Yo últimamente pongo un ejemplo que creo que es muy gráfico. Todos nosotros conocemos José Ignacio, ¿verdad? José Ignacio es el balneario
top más,
exacto,
vamos top, a decirlo así.
Elitista, exclusivo, sí, sí, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Y tiene la boya petrolera cerca,
a 3 kilómetros y 8 depósitos de 40.000 metros cúbicos enfrente al balneario. Y todo el digamos, la cañería que conduce ese petróleo desde La Boya hasta Montevideo, por toda la costa.
Claro, pero casi que el balneario se construyó con eso ya existiendo, ¿no?
Y eso yo creo que
no, eso ya existía, vamos a decir, La Boya.
No, ya existía José Ignacio.
Bueno, también José Ignacio, pero como un pueblito más
muy reducido.
Claro, mucho más reducido.
Pero eso fundamenta más lo que te estoy diciendo, porque quiere decir que se puede desarrollar un balneario de esa característica con un emprendimiento productivo,
otro tipo de turismo, ¿no? Porque en realidad lo que hay es un cambio en el eje. Cuando usted menciona el hecho de que un puerto en Montevideo, bueno, el puerto terminó beneficiando al turismo. Lo que hay en Rocha es otro tipo de turismo que se puede explotar. Es un turismo que no necesariamente tiene que cuadrar dentro de el eje turístico que ya existe, por ejemplo, Punta del Este, sí, sí. ¿No? Bueno, Montevideo, es
pero
decir,
que no,
no
se
todos
pretende
queremos hoteles de 5 estrellas, no, de 8 pisos, con casinos en la costa de Rocha.
Y en Rocha no lo va a haber.
Claro, pero el puerto afecta esa concepción de turismo, ¿no?
No, para nada.
Es un monstruo de 500 hectáreas en una bahía totalmente agreste, con barcos de un calado impresionante, sí, de un tamaño de 2 kilómetros, un barco que va de la Plaza Independencia hasta la Intendencia, sí, de Montevideo, sí, del largo que tiene, sí, que son, sí, imponentes.
Sí. Los muelles son de 2,5 kilómetros.
Exacto, y es imposible no decir que eso afecta a una concepción de turismo que en Rocha capaz que está en pañales, y ahí usted como rochense, y muchos rochenses lo marcan acá en los comentarios, ¿sabes? Cuando nos llegan a la radio, es bueno, pero voy a hablar mal y pronto, dejen de joder con el turismo en Rocha, al final es para que unos pocos vayan a veranear 15 días, después nosotros estamos complicados todo el año, ¿no?
No, yo creo que no es dejen de joder con el turismo, yo creo que hay que insistir con el turismo y hay que insistir con el desarrollo, porque si la única oportunidad que tiene la región y Uruguay, la única oportunidad que tiene Uruguay para un puerto de esa característica es esa. Estamos hablando de que Rocha tiene 180 kilómetros de playa y un puerto, yo primero parto de la base que no va a afectar, pero el puerto concentrado en un lugar y el lugar que se definió, que fue articulado con la intendencia de Rocha, para esa zona del Palenque, ¿verdad? De Mar del Plata y de San Francisco, que son los tres balnearios que estarían afectados por el puerto, tendrían, ya estaban definidos dentro de la planificación, que es toda una cosa que en Rocha se viene haciendo.
Pero ¿por qué, en ese caso, perdón la interrupción, sí, ¿no? ¿Por qué la intendencia de Rocha cambió de parecer? Al principio había descartado el Palenque cuando Puntigliano, en representación de Aratirí, en representación de Aratirí, había señalado que el mejor lugar para hacer el puerto, según ellos, era el Palenque, pero que las autoridades de la intendencia de Rocha y también las autoridades nacionales habían descartado ese lugar. Y sin embargo, en el correr de unos meses, cambiaron de parecer y aceptaron que el Palenque era el lugar para hacerlo.
A ver, yo
¿Qué me dio para cambiar la decisión, ¿no? De un no a un sí de manera tan drástica.
No, la costa de Rocha, como tú lo decías, tiene varios puntos, no solo Rocha, también de Maldonado, que pueden ser aptos para la construcción de un puerto. ¿Tá? ¿Qué fue lo que cambió de un año a esta parte? Fue que cuando se crea la Comisión Interministerial del Puerto Más Profunda, cambia la lógica de definición de la creación de un puerto más profundo. ¿Cuál había sido la lógica hasta ahora? Hoy el gobierno uruguayo, el Estado uruguayo, tiene tres propuestas de construcción de puerto más profundo. Pero la lógica era que venía un privado a partir de una propuesta de inversión privada o desarrollo privado y decía, yo entiendo que tengo que hacer un puerto, y ahí está la propuesta. La primera propuesta vino en el año 2008 y fue el consorcio Benel, que es un consorcio español, que propuso la construcción del puerto más profunda en el puerto de La Paloma. Y presentó, a través de la ley de iniciativa privada, toda una propuesta para construcción de puerto ahí. Después vino la propuesta de Aratirí de sacar el mineral de hierro a través de la Angostura. Y después vino una tercera propuesta de capitales gallegos, que proponen en otra zona de la Angostura la construcción de un puerto más profunda, etcétera, etcétera. Lo que el Estado determina es, hace un estudio que incorpora desde las profundidades a lo que son las carreteras, los accesos.
El estudio de la CIPAP.
Exactamente, los impactos ambientales. Y en todos esos lugares se entendió que este lugar, el Palenque, sería el mejor resumen en cuanto al menor impacto ambiental, a las mejores comunicaciones y a la mejor profundidad.
Claro, ahí el informe que presentaron los vecinos de San Antonio.
No son vecinos.
Bueno,
son empresarios que tienen intereses, claro, particulares.
Cuando usted marca eso, a mí me causa un poco de gracia, como que si fuera menor, ¿no?
No lo digo como sea menor.
Como que si uno es empresario no puede tener...
Acá está hablando el diputado Aníbal Pereira, no soy un vecino de Rocha. Que tengo un interés general, que entiendo que el puerto se debe interesar en Uruguay.
Lógico.
Hay intereses privados que tienen todo el derecho a decir lo mismo, pero no se me indefrase.
Sí, está bien. Vecinos de San Antonio, son, porque no hay vecinos en San Antonio.
Hay cuatro.
Hay casas,
según el último censo.
Claro, hay casas y hay emprendimientos, sí, inmobiliarios, está clarísimo.
Es muy importante. La
ellos señalaron, en el informe, ellos no, bueno, el informe, la consultora que ellos contrataron, señalaron que los informes de la CIPAP no concluyen que el mejor lugar sea el Palenque, porque los informes que se hicieron, los estudios que se hicieron de manera separada, habiendo descartado ya otros lugares, y que en ningún lugar de los que habían prefijado se realizaron todos los estudios pertinentes, ¿no?
Es decir, sí, yo lo leí
en ese sentido, creo, yo leí el informe también, y también vimos los de la CIPAP, ¿no? Y me parece que estuvieron mal hechos, de todas maneras, ¿no? Eso, se pueden hacer mejores. Creo que el reclamo es que esos estudios se hagan mejor.
No, yo creo que siempre se puede hacer las cosas mejor. Yo no puedo, como
técnico,
no puedo discutir como técnico.
Sí, yo no voy a discutir los informes como técnico. Pero sí, de sentido común, me parece que si vos elegís un lugar, tenés que aplicar todos los estudios posibles a ese lugar, ¿no?
Lo que sí yo digo...
No esparcir un estudio en lugares, no, en distintos lugares.
No había ninguna necesidad de hacer ningún estudio de esa característica con la profundidad que se hizo para definir el lugar. No había. Se hizo para trabajar en forma más seria. Ahora, el informe que se, inclusive se distribuyó una separata en un semanario de circulación nacional, ese informe, si ustedes leen bien el comienzo de ese informe, dice que ese informe es construido a pedido de los vecinos, ¿tá? Y yo ahí digo, de vecinos que tienen intereses en la zona, algunos de ellos intereses inmobiliarios, que tienen terreno en la zona. Lógico. Y que entienden que la construcción del puerto les puede
afectar, afectar el valor de la tierra.
Eso aclara que en el informe se van a recoger argumentos en contra del puerto. No necesariamente que esos argumentos en realidad estén mal. Como por ejemplo, uno de los que aparece es que está bien, se hizo un informe que en definitiva, del cual no surge del informe o el compendio de informes de la CIPAP, uh-huh. No sale claramente que sea ese el lugar, pero que además, incluso algunos de los técnicos involucrados han reconocido que el tiempo que se les dio por decisión política para trabajar en esos informes fue bastante reducido. Si no me equivoco, creo que fue un mes que tuvieron uh-huh. para trabajar, por lo menos algunos de los técnicos, para realizar esos informes. Algunos no fueron en equipo, sino que fueron a título personal, digamos, de a un técnico, un mes para trabajar, y que se manejaba que era un tiempo que era escaso para la entidad de la investigación que tenían que hacer.
Claro, como a priori primó la decisión política más que el estudio técnico más serio del asunto, ¿no?
No necesariamente, porque esta etapa no era, vuelvo a este concepto, ustedes saben que en el año 2000 el Uruguay en dos meses hizo una licitación internacional para un llamado de la instalación, de la construcción de un puerto más profundo en La Paloma. Y la definición del lugar no precisó la I porque ya existía puerto. Pero no hubo ni cerca, ni por las tapas, un debate como el que se generó a partir del informe de la CIPAP. Uh-huh. Y que existan intereses, por supuesto. Y es lógico que existan intereses en una sociedad. Y es lógico. Ahora, yo en este caso entiendo, y yo vivo en ese departamento, y entiendo que el puerto no debe ser... Yo no parto de ese razonamiento, ¿no? Decir... Ah, sin el puerto no morimos de hambre, ¿no? Yo creo uh-huh. que no hay que entrar en esas lógicas blanco o negro. Todas las cosas pueden tener sus cosas a favor y sus cosas negativas, todas.
Pereira, ¿y hoy en qué está el proyecto del puerto?
El proyecto del puerto...
Hace poco se anunció que, por ejemplo, iban a haber dos corredores de 600 metros para generar como dos pulmones verdes.
No, eso está desde hace 6 meses. En realidad, cuando... Porque la CIPAP...
¿Quién va a financiar el proyecto del puerto más profundo?
El diseño, o sea, hay una primera etapa que es la que se comienza ahora, que es la expropiación de las casi 3.000 hectáreas que van a ser, digamos, recinto portuario, ¿verdad?
¿3.000 hectáreas?
Sí, anda 3.000, un poquito menos, anda por ahí. Porque a las 2.400 hectáreas, 2.500 hectáreas iniciales, lo que fueron una de las tantas instancias de trabajo, la Intendencia de Rocha, dentro de la planificación que yo les comentaba hace un ratito, la Intendencia de Rocha ha definido en lo que es una ordenanza y manejos particulares de la zona de la laguna, la zona de los cabos, están haciendo planes de manejo territorial puntuales para cada zona. Y hay zonas donde el gobierno departamental prioriza determinado tipo de desarrollo turístico, ¿verdad? En otras no prioriza el desarrollo turístico. Y en este caso, esa zona no estaba priorizada como desarrollo turístico, efectivamente, donde se va a construir, donde se construiría el puerto. Uh-huh. Y la Intendencia lo que le propone es, a la zona del Palenque, agregarle los padrones de Mar del Plata y de San Francisco, que son aproximadamente 500 metros de frente al mar para cada lado, para crear allí una especie, un pulmón mitigador a lo que son las otras zonas donde hacia... tanto La Paloma o el Polonio, que sí hay, como en el caso de San Antonio, que es uno de los, de los lugares más cercanos, donde sí van a haber emprendimiento de desarrollo turístico, ¿verdad?
Ahora, y, por ejemplo, ¿dónde se va a apostar todos aquellos emprendimientos que sean de los que le van a brindar servicios a la gente que trabaja en el puerto?
Y va a ser, dentro de las definiciones iniciales, se descarta todo el eje de la Ruta 10, La Ruta 10 es la que comunica, digamos, La Paloma con hacia la zona del Polonio, ¿verdad? Y Aguas Dulce. Y son, en esas 3.000 hectáreas, estamos hablando de un puerto, 3.000 hectáreas para los puertos que hay en el mundo es es mucho, ¿verdad? La parte que da hacia el mar son alrededor de 800 hectáreas. Hay una parte que da hacia el norte, digamos, la ruta 10, que ahí hoy hay emprendimientos agropecuarios, y ese sería, digamos, el eje del recinto portuario. Las dos ciudades que se ven como cabeceras de apoyo del logístico del puerto son Rocha y Castillo, que están, digamos, a mitad de distancia.
Equidistantes, de alguna manera.
Exactamente.
Ajá. Y la última pregunta antes de ir a una tanda y después nos metemos en otros temas. ¿Ya tiene el socio, el Estado, para este puerto?
El Estado definió, luego de que esta comisión evaluara todas las posibilidades que tenía para la inversión, a ver, el Estado va a invertir en la compra, en la expropiación de los terrenos. Eso genera una inversión millonaria en dólares importante. Pero lo que implica la inversión portuaria, había que buscar los diseños porque el Estado por sí mismo no tenía los recursos para el Estado hacer toda la obra. Pero a su vez, aunque lo tuviera, se llegó a la conclusión de la necesidad que lo que es toda la definición del puerto estén involucrado de alguna manera quienes tienen que ver con la operativa portuaria, que son los que traen los barcos. Uh-huh. Porque tú no vas a construir un barco para un puerto para que no vengan barcos. Entonces, el diseño es a través de la participación pública-privada.
Claro.
Hubieron gobiernos que estuvieron interesados, como el gobierno chino, directamente en la construcción del puerto.
¿A través de una licitación se va a hacer?
Bueno, la participación pública-privada establece todo un mecanismo, ¿verdad?, que la ley establece. Uh-huh. Y bueno, y la ley da determinadas formas para la operativa en ella, ¿no? La participación pública-privada implica la inversión original de un privado, la participación en el desarrollo de la obra en un plazo preestablecido en el tiempo, donde en ese tiempo el Estado le va devolviendo esa inversión, ¿verdad?
¿Y hay inversores interesados ya?
En el primer...
¿Ha habido contactos con alguno?
Sí, en el primer, yo le puedo asegurar que toda la semana a ese lugar están viniendo interesados desde inversores a empresas que pueden estar vinculadas a la construcción u operadores. La semana pasada yo estuve con un consorcio español que estuvo en Roche y estuvo visitando, y están yendo toda la semana a ver el lugar, bueno, a hacer contacto con el lugar y ver. En el primer data room que se hizo se presentaron 42 empresas, casi todas extranjeras, la gran mayoría vinculadas a la parte, digamos, de construcción, pero eso demuestra, yo les comentaba hoy, en el 99 el gobierno uruguayo hizo una licitación pública internacional, se interesaron dos, no se presentó nadie, y en seis meses se hizo todo ese proceso. Hoy creo que hay toda una instancia, hay un mundo diferente también, ¿no? Hay realidades diferentes, pero también hay instancias objetivas que nuestro país ha construido, que creemos que van, que son, lo que se ha hecho hoy en el Uruguay con respecto al puerto más profunda es muy diferente y creo que se está encaminado.
Dejemos un poco de lado el tema del puerto, que en realidad da para hablar mucho más, hay muchos mensajes que llegan también de parte de los oyentes, para meternos en algunos otros temas. Hay reunión de bancada mañana, ¿verdad? ¿No?
Sí.
Bien, para definir las prioridades de... del Frente Amplio en el Parlamento para este año 2013, que es un año clave, se puede decir, ¿no? Porque ya el próximo año es electoral, ya empiezan a moverse las fichas en el tablero, el tiempo corre de atrás al presidente Mujica, que evidentemente ya se le fue buena parte de su gestión y la gente le reclama que se ejecuten las cosas. ¿Qué es lo que se va a conversar mañana en...
Mañana es la primera reunión de la bancada de parlamentarios de frente con el presidente y supongo que parte del ejecutivo. Hubo esta semana la primera reunión del Consejo de Ministros, donde tuvo como centro, digamos, las prioridades que no cada ministerio, sino las prioridades temáticas que se han definido como poder ejecutivo para aterrizar este año. Y ahí mañana es el primer encuentro de la bancada, donde seguramente escucharemos ese informe, y eso lo tenemos que articular junto, por un lado, cuáles son las prioridades de esas prioridades que el Poder Ejecutivo ha planteado, bueno, seguramente va a haber un intercambio, y luego cómo algunas de ellas, si precisan, digamos, definición parlamentaria como la incorporamos a la agenda parlamentaria de este año. Habida cuenta de que tenemos proyectos que estaban priorizados por la fuerza, por el gobierno, como tres proyectos que están vinculados con respecto a, con lo que tiene que ver con la con el paquete de la estrategia por la vida y la convivencia, la que tiene que ver con la despenalización de la legalización de la marihuana, la aprobación de lo que es que quedó en el Senado con media sanción de matrimonio igualitario, después el proyecto que tiene que ver con internación para adictos y el otro que tiene que ver con las faltas, que esos quedaron para este año. Queda el proyecto de minería de gran porte. Estoy básicamente enumerando, creo que los proyectos más pesados, más importantes.
Pero la idea es que salgan todos esos que mencionó.
Esos quedaron de la agenda de prioridad, quedaron para... lo tenemos que, seguramente, en estos ámbitos que vamos a tener ahora, a definir un poco la... Obviamente que la aprobación del mismo en este año, pero creo que vamos a tener que ver los tiempos, porque está todo lo que tiene que ver con el estatuto del funcionario. Ahí básicamente les estoy diciendo, creo que los más importantes, ¿no? Y eso hay que, en la agenda que ya está, ¿no?, incorporar lo que se plantee para este año. El 5 de febrero tenemos la primera agrupación parlamentaria del Frente, o sea, mañana tenemos con el presidente, y el 5 de febrero en Atlántida, la primera agrupación de gobierno del Frente también.
Los estatutos del funcionario sería como un granito de arena en esa lucha contra el mármol intocable del aparato público.
Yo creo que tiene que ver con la construcción de una herramienta que incorpore, pero que en esa incorporación tenga como actor importante también al funcionario. En nada que tú quieras incorporar un cambio, si los actores principales no son parte de ese proceso, es difícil que salga. Entonces, sí, y hay cosas, y a veces soy un convencido a esta altura del partido.
Una cosa que sean parte, otra cosa es que tranquen los procesos, ¿no? Porque uno lo vio ahora, hace poco, con la polémica en la posibilidad de que viniera un inversor vasco para asociarse en el tema de los trenes.
Del ferrocarril.
¿No? Y el propio sindicato, el sindicato de AFE, que es, todos los trabajadores de AFE suman más de 1000 personas, en un país donde el tren en realidad está tremendamente dejado de lado y tiene un problemas estructurales gigantescos, ¿no?
Un promedio de edad de más de 50 años de los funcionarios.
Y escuchaba las declaraciones desde el sindicato, ¿no? Decir, no pueden venir a tocar así nomás el patrimonio de los uruguayos. ¿Qué patrimonio de los uruguayos?
Es que en realidad,
en realidad lo que uno escucha ahí, no quiero que cambien las cosas. ¿Por qué? Porque somos 1000 funcionarios que no queremos que cambien las cosas. O sea, ellos no son el país.
Hacia eso iba.
Pero hablan como si lo fueran.
Hacia eso iba cuando tú decías... a veces en nuestra sociedad nos pasa, queremos cambios, exigimos los cambios, pero cuando nos enfrentamos a esos cambios, recién hablamos del puerto. No hay duda de que este país necesita un puerto, pero cuando vamos a hablar del puerto, no lo quiero porque está cerca mío. Lo mismo con la basura. Coincidimos que el tema de la basura es un problema, pero no quiero contenerlo frente a casa porque me molesta. Y en realidad, en esto, discutir cuál es el rol del Estado. Porque acá, yo creo que hay una discusión que se terminó. Ni la derecha más conservadora hoy en este país reivindica el discurso de los 90, que decían que el Estado no era necesario para nada. Ahora...
Y la izquierda más radical, aunque existe,
reivindica... De que el Estado soluciona todo.
Exacto.
Creo que acá lo que hay que construir, y en esta etapa estamos construyendo cosas que capaz que no le damos la trascendencia de la importancia que eso tiene. En este tiempo, en estos pocos años, en nuestro país se ha generado la autogestión por parte de los trabajadores, que nosotros le llamamos lo que son la reactivación de las empresas recuperadas. Empresas que en la década del 90, a partir de un modelo neoliberal, se cerraron porque no servían en función de ese modelo, porque era más barato importar el vidrio que hacerlo acá. Hoy tenemos empresas que la diseñan, que la planifican, que la organizan los trabajadores, con recursos que son recursos, digamos, públicos, pero que están hechos de una lógica diferente a cómo era la construcción. Esa, y ahí está el eje de la discusión. ¿Cuál es el rol en una sociedad de estas nuevas herramientas? Entonces, el Estado no lo resuelve todo, pero sin el Estado, un inversor privado, lo que hablamos recién, quiere que su inversión se multiplique lo más rápido posible, y ahí el medio ambiente, la gente, pasa a ser una cuestión de número, y ahí es donde pesa el Estado para garantizar ese proceso. Pero tampoco puede pasar, por eso yo te decía recién, no puede haber nada que no sea sin la participación y la incorporación de la ciudadanía, pero tampoco que estemos una vida discutiendo eso, porque a mí no me gusta que eso pase.
Sí, no, también a veces en los casos no es porque a uno le gusta que no pase, sino porque uno entiende que no se miran las dos caras de la moneda, no se analizan sí. Las dos. Yo nunca vi ningún informe que se me pusiera ningún informe en la mesa sobre cuál es el futuro turístico de Rocha y cómo afectaría el puerto un desarrollo que ya está en proceso, ¿no? O sea, nunca vi nada. Entonces, en realidad, lo que reclamás es que cuando se va a hacer un emprendimiento tan grande, se haga a conciencia de saber el impacto que puede llegar a tener sobre una cantidad de kilómetros de costa acotada y que tiene. Pero para no volver sobre ese tema.
Pero no
tampoco,
solo sobre Rocha. Pero, ya que me para, metiste,
sí.
Me
bueno, está bien. No, porque digo que a veces no es lo mismo, ¿no? O sea, no es necesariamente que yo no lo quiero cerca. Es también de que hay gente que piensa, bueno, ya que vamos a hacer un emprendimiento así, pensemos contemplando las dos cosas que pueden suceder y que pueden verse afectadas la una por la otra. Pero, y en ese sentido el gobierno anduvo a los apurones, es mi opinión, ¿no? Obviamente.
100 años para hacer un puerto, ¿te parece apurón?
Para a la hora de definir los lugares, sí.
Pero siempre en el lugar vas a tener este problema. ¿Tú te acuerdas que el año pasado la propuesta del proyecto Aratirí era la salida del mineral por la Angostura? Punta del Diablo casi que se incendia en llama. Ahora Punta del Diablo no resiste.
Pero Aratirí quería el Palenque, justamente, ¿no?
¿Cómo?
Aratirí quería el Palenque.
No, pero yo te digo a partir de lo que planteaba. No, Aratirí planteaba lo que le podría servir mejor a Aratirí.
El Palenque.
El Estado está planteando, no necesariamente el Palenque.
Bueno, salió puntigleando.
Aratirí le servía más a algo que ya tuviera la infraestructura, que era el Puerto de la Paloma. Que hubo un proyecto que yo se los comenté por parte de un consorcio español. Ahora, claro, los privados van a presionar o van a plantear lo que les interesa a ellos. El Estado tiene que tener una visión general, que se puede equivocar, por supuesto. Ahora, Aratirí propuso la Angostura, y en la Angostura, Punta del Diablo se incendió, todos los vecinos, la gente decía no, y la Esmeralda también, porque están a 10 kilómetros de un lugar y otro.
Pero Puntigliano, en esta conferencia que le dio, dijo al revés. Él habla del Palenque y habla, ese lugar fue descartado por la Intendencia Departamental de Rocha, la Intendencia de Rocha, y las autoridades nacionales, ellos nos ofrecieron la Esmeralda, o la Angostura.
La Angostura, sí, plantearon la Angostura como alternativa, porque está.
Pero el lugar que ellos habían propuesto, que Puntigliano lo dice en un video, está clarito, nosotros propusimos que el mejor lugar era el Palenque, las autoridades departamentales y las autoridades nacionales, no quisieron que este sea el lugar. Entonces planteamos estos otros lugares. O nos plantearon estos otros lugares. Pero después, por eso vuelvo a repetir eso, cambiaron la postura. Tanto la Intendencia Rocha como las autoridades nacionales. Y volvieron al Palenque, que era el primer lugar que había propuesto Puntigliano en representación de Aratirí, obviamente.
Aratirí lo que planteó en su
volvimos al tema, ¿no?
Para construir era un mineroducto que saque al mar. Ahora lo que está proponiendo el Estado uruguayo es un puerto. Claro, Aratirí le servía al Palenque porque tenía que construir el mineroducto a menos distancia que en otro lugar porque la profundidad está más cerca. Uh-huh. Ahora, el Palenque no se define por Aratirí, porque cuando el Palenque lo define el Estado uruguayo, Aratirí ya había invertido para hacer los estudios en la Angostura. Entonces, quien no quería cambiar era justamente Aratirí. Ahora, si discutimos, yo creo que acá el puerto, por eso yo te decía, hay que incorporarlo en una lógica. El puerto es necesario o no es necesario para el país. Se puede construir solo en una costa atlántica. Que el puerto se deba de construir a cualquier costo, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Porque también los vecinos de Montevideo y el paisaje de Montevideo, si un puerto le hace mal, y bueno, tendríamos que pensar en sacarlo. Si pensamos con esa lógica, yo creo que un puerto, hoy por suerte, yo he visitado puertos en el mundo. Pude ir a Barcelona, y tuve Barcelona, ahora con la crisis no sé, pero antes de la crisis recibía, era el lugar, Cataluña, que recibía más turistas de España. Y el puerto de Barcelona está en una zona esencialmente turística, y por allí es la entrada de todo lo que te puedes imaginar de tipo carga. Y no afectó para nada eso. Aruba es una islita pequeñita, perdida, ¿no? Ahí en las islas de Centroamérica, y es esencialmente turística. Tú entras a Google, ves los puertos que allí hay. A ver, nosotros...
Sí, se puede citar...
Miles de puertos.
Sí, miles de puertos y miles de ejemplos. Por eso vuelvo a lo mismo, de que depende cuál es el turismo que uno quiere plantear.
Y era una de las cosas que yo te quería decir. Rocha tiene una característica que no va a cambiar, de turismo. Y tiene todos los tipos de turismo, ¿verdad? Porque en 180 kilómetros de playa tiene Baliza, que es una onda, ¿no? Que hay gente que prefiere pagar. Porque
puedes llegar a tener desde Las Garzas, donde te compras un terreno por un millón de dólares, hasta Baliza.
Bueno, y ahí está la diferencia. Rocha, ¿qué es lo que está potenciando hoy? Porque mira las paradojas que se dan. El Cabo Polonio, ustedes lo conocen, ¿verdad? Es algo hermoso ir al Polonio. El Polonio es un lugar exclusivo prácticamente. El balneario del Polonio lo subsidia los ciudadanos de Rocha, porque los servicios que hay en el Polonio, lo que recauda la intendencia de Rocha para llevarlos adelante, no le da. Entonces tiene que los vecinos que viven en un barrio de Rocha, que pagan una contribución de 1.500 pesos, volcar para subsidiarle el veraneo a quienes construyeron las 400 casas que existen allí, que son de ustedes, del trabajador de la construcción que está trabajando ahí en la vereda, y que, bueno, eso no se habla del daño que le hace al medio ambiente y que está instalado en Rocha hace muchos años, y es responsabilidad nuestra también revertirlo, y se está revirtiendo. Ahora, ese turismo está bueno que exista, pero que lo pagues por él. En Baliza hoy, una casa, yo no pagaría una casa $150, pero hay gente que le gusta ese turismo, pagar eso, no, sin agua, sin luz y una manera de desenchufarse. En Rocha lo tiene. No teníamos lo que se está construyendo ahora en las Garzas Blancas, por ejemplo, que claro, son, que hay varios, ya hay como...
Las chacras marítimas, ¿no?
Exactamente, que es un valor agregado. Hay un solo emprendimiento que la intendencia de Rocha recauda lo mismo que la ciudad de Castillo, de 7.000 habitantes. Implica, digamos, generar recursos, una plusvalía para poder invertirla en la inversión que precisa la gente. Ahora, en Rocha tenemos costa para todos los gustos, y la vamos a ir teniendo, y creo que con un puerto. Bien. Pero bueno,
tenemos que mandar el flash. Tengo tres preguntas cortitas.
De que toco y me voy.
Te toco y me voy. ¿Tiene en mente la candidatura a la intendencia de Rocha?
Eso es más que toco y me voy.
Bueno, sí o no.
¿Tiene en mente?
Por deformación, en 30 segundos, por deformación militante, los Frente Amplistas no, más allá de lo que nos pueda gustar o no, tratamos de construir en colectivo. De que es una posibilidad que está arriba de la mesa, sí. Si lo definen los Frente Amplistas, seguramente estaremos.
¿El candidato de Pereira para el 2014 por el Frente Amplio es Tabaré Vázquez?
Sí. Absolutamente, es así, esto que me voy.
Bien, perfecto. ¿Va a salir entonces este año el tema de la regulación de la marihuana?
Sí. El objetivo es que sí, que salga, y el hecho de que el año pasado no se aprobara fue con el objetivo de que se profundizara el debate.
¿El debate en la sociedad o el debate en
la sociedad? Que se discutiera con más lógica lo que implica este tema, ¿no?
La manera en que fue
no es que si la sociedad inicial... dice que no se aprueba, ¿no? sino que exista
la manera en que fue planteado inicialmente el tema contribuyó a que la sociedad lo debatiera de la manera adecuada.
Capaz que no, capaz que se desvirtuó, es probable, porque es un tema que no es sencillo, porque te das cuenta que nosotros somos, y termino, sé que en los tiempos, pero este país es ejemplo en cuanto a que la prohibición no prohíbe nada, porque a comienzos del siglo XX, yo creo que todas las cosas cuando las discutimos hoy tenemos que buscar, porque esa discusión ya estuvo, no hay nada nuevo a esta altura del partido, a lo mejor el mate ya está inventado. Cuando el país discutió el tema del alcohol, se planteó fuertemente la prohibición, y el Uruguay fue por otro camino, que era prohibir lo que no se iba a poder prohibir, regularlo, producirlo y dar seguridad en eso. Y bueno, lo mismo lo hizo, la prostitución se planteó prohibir, el juego de azar,
etcétera. Bien, balotaje. Entre Bordaberry y la calle Pou, ¿a quién vota?
A ninguno de los dos.
Vamos, tiene que votar.
No va a haber.
Bueno, pero es una ilusión, esto es una ficción.
No,
¿a quién vota?
Yo estoy trabajando para que no haya. No va a haber balotaje.
Bueno, defina, en la calle Pau y Bordaberry de acá 10 años. Tiene que votar a uno, ¿a quién vota?
No va a haber ese balotaje.
Bueno, pero suponga que es una ficción y que usted tiene que decidir. Entre la calle Pau y Bordaberry, ¿a quién vota?
No me gusta la ficción, ya vivimos bastante terrores de este país.
Bueno, está bien, vota a Bordaberry entonces.
No seas malo.
Gracias, diputado Aníbal Pereira del MPP, por estos minutos de Zona 3.
Gracias.